Libro de los Salmos, capítulo 15. Dice ahí la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, recuerdo muy brevemente lo que consideramos en el último mensaje, el primer mensaje que traje. En primer lugar, vimos el significado del tabernáculo y el monte santo en este pasaje. Básicamente se refieren a un mismo lugar, al cielo. ¿Quién habitará en el cielo? Con el Señor. En segundo lugar, hice una aclaración pertinente. Esto no es un listado para alcanzar, como unos requisitos que hay que cumplir para alcanzar la salvación. No. Es más bien un listado de los frutos que deben dar, que deben manifestar aquellos que ya han sido salvos. Y en tercer lugar, pues empezamos a ver ya de lleno el texto algunas características de los que habitarán en el tabernáculo de Dios. Bien, dentro de este tercer apartado vimos las cuatro primeras, que son integridad, hacer justicia, hablar verdad en el corazón y no calumniar con la lengua. Al principio del versículo 3 nos encontramos con esta cuarta característica, no calumniar con la lengua. Pero continúa diciendo en ese versículo 3, ni hace mal a su prójimo. De modo que la siguiente cualidad o característica consiste en no hacer mal al prójimo. No debemos, hermanos, hacer mal al prójimo. Ahora bien, los que no hacen mal a su prójimo se guardan primero de pensar en hacer mal. No nos equivoquemos. Todo acto malvado tiene detrás una forma malvada de pensar. Si no guardamos lo que pasa por nuestra mente, podemos llegar a cometer barbaridades que ni nos imaginábamos que íbamos a cometer. Hermanos, no argumentemos de la siguiente manera, no argumentemos así. Da igual que yo piense el hacerle mal a alguien, mientras no lo lleve a cabo, mientras no materialice ese pensamiento, mientras no lo lleve a la práctica, no habré hecho nada malo. Este es un razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ordena explícitamente que debemos pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Filipenses 4:8. Y evidentemente esto excluye el pensar en hacer mal a alguien. Por lo tanto, esto sería pecado. Pensar en hacer mal. Dice en Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y en el versículo 18 tenemos dos de esas siete cosas que abomina el Señor: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Dios no solo aborrece los pies presurosos para correr al mal, Él también aborrece el corazón que maquina, que da vueltas en su mente a pensamientos inicuos. De modo que es pecado el pensar en hacerle mal a alguien sencillamente porque el Señor no lo quiere. No quiere que pensemos esto. Bien, dicho esto, debemos guardar nuestra mente de querer hacerle mal a otra persona. Ahora es necesario que vayamos al Nuevo Testamento, concretamente a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, para comprender el verdadero significado de no hacer mal a nuestro prójimo, que empieza por la mente y tenemos que guardar nuestros pensamientos. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice ahí Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. He aquí la última consecuencia de no hacer mal a nuestro prójimo, porque es fácil conducirnos así, es fácil no hacerle mal a alguien cuando nos hacen bien, cuando nos aman, cuando nos tratan bien. Es fácil no hacer mal a esas personas. Pero se trata de no hacer mal aún a aquellos que nos aborrecen, nos maldicen, nos ultrajan y nos persiguen. Y fijaos que Cristo va más allá, pues no consiste únicamente en no hacerles mal, sino que además nos manda hacerles bien. Hermanos, este es un pasaje que yo sé que conocemos todos nosotros. Y lo podríamos recitar de memoria. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Pero es un texto que tenemos que aplicar, poner en práctica. Y sea en nuestro hogar, con vecinos que nos molesten, sea en el trabajo, con compañeros que nos traten mal. Ese compañero, mira lo que me ha hecho, pues, se va a enterar. A la próxima que pueda, se la doy. No. Un creyente no hace eso. Voy en el coche conduciendo, me insultan. ¿Cómo que voy a pito más fuerte? Y le grito más fuerte. No. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y por si se había escapado algo, apóstol Pablo dice: y toda malicia. Pero sigue diciendo, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El no hacer mal a nuestro prójimo no consiste en irnos a vivir a una isla desierta. Porque claro, si yo me voy a una isla desierta, pues seguro que no le voy a hacer mal a nadie. Ya voy a cumplir este mandamiento. No voy a hacer mal a mi prójimo, porque ya está yo solo. No. Esta característica tiene una implicación positiva que no debemos descuidar. Los verdaderos cristianos obedecen a Cristo. Y Él dijo: haced bien a los que os aborrecen. Los que no se conduzcan de esta manera, sencillamente están mostrando que no habitarán en el tabernáculo de Dios. Pasemos a la siguiente característica. No admitir reproche contra el vecino. Al final del versículo 3, el Salmo 15 nos dice: ni admite reproche alguno contra su vecino. El verbo que se traduce aquí como admitir significa primariamente elevar o levantar, y puede tener dos sentidos. Por un lado, puede usarse en el sentido de ser yo mismo la fuente, el origen del levantamiento, es decir, yo soy el que comienzo a elevar algo. Aplicando esto a nuestro versículo, podríamos decir que yo soy el que inicio o produzco el reproche. Sin embargo, por otro lado, esa palabra levantar también puede usarse en el sentido de sostener algo que ya ha sido elevado antes por otra persona. De manera que al aplicar esto al versículo 3, significa que no debemos atender o aceptar el reproche que otro ha hecho contra nuestro vecino. Esto es lo que nos presenta la versión Reina Valera del 60, pues dice: ni admite reproche. Admite reproche. Sea como fuere, lo que está claro es que debemos procurar evitar que nuestro vecino reciba algún reproche, bien sea porque provenga de nosotros mismos o de otra persona. Ahora bien, ¿qué significa reproche? La palabra reproche en este contexto. La palabra hebrea original se puede traducir también como abominación, afrenta, deshonra, escarnio, infamia, injuria, oprobio o vergüenza. Es decir, ese reproche que se dice ahí no es algo leve, no es algo pequeñito, sin importancia. Se está refiriendo a todas esas cosas tan malas. Infamia, injuria, oprobio, deshonra, vergüenza, escarnio, afrenta. No debemos permitir que nuestro vecino, es decir, personas con las que tenemos una relación cercana, sean familiares, amigos, hermanos en la fe, no debemos permitir que sean afrentados, deshonrados, injuriados, etcétera, etcétera. Ni por supuesto debemos hacerlo nosotros mismos. Es lo que nos dice este versículo. Los que son verdaderos cristianos no se alegrarán del mal que otros traigan contra sus seres queridos, sus seres más cercanos. Antes bien, no admitirán ese reproche. No lo tolerarán. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer si vemos que otras personas están injuriando o calumniando o afrentando a algún hermano nuestro en la fe, por ejemplo? ¿Qué debemos hacer? Pues hermanos, no podemos admitir tal cosa. Tendremos que hacer lo que esté en nuestra mano para impedir que sigan pecando contra nuestro hermano. Y si no podemos hacer mucho, al menos sí que debemos condenar tal acción. Es lo que nos dice la Escritura. No admite reproche contra su vecino. Ah, le han hecho eso a mi hermano, está mal, es injusto, no va conmigo. ¿No? Continuamos leyendo en el Salmo 15 y nos dice ahora, en la primera parte del versículo 4, que el que va a morar en el monte santo de Jehová también es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Vamos a explicar brevemente esta frase, el significado de esta frase. En primer lugar, hay que decir que las palabras hebreas que se traducen como vil y menospreciado significan prácticamente lo mismo. Son la misma, casi la misma palabra. ¿Y qué nos indica esto? Pues de entrada nos muestra que la persona que es objeto del menosprecio ciertamente se lo merece, porque es vil. Aquel a cuyos ojos el vil es vil, podríamos traducir. O aquel a cuyos ojos el menospreciado es menospreciado. Es alguien digno de ese menosprecio. Ahora bien, ¿significa esto que debemos odiar a tales personas? Desde luego que no. Si el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo, sea quien sea, como a ti mismo, y si Cristo nos enseñó que amáramos aún a nuestros enemigos, entonces está claro que este versículo no nos está animando a los creyentes a odiar a los viles. Pero es que además las palabras que siguen nos muestran cómo debemos interpretar esta frase. Justo después de decir aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, dice pero honra a los que temen a Jehová. Vemos claramente que se está haciendo un contraste entre las dos expresiones. Por un lado está el vil y por otro el que teme a Jehová. El primero es menospreciado, mientras que el segundo es honrado. Podemos decir, por tanto, que en este contexto el vil es aquel que no teme a Jehová, por contraste. No teme a Jehová. ¿Y quién es esta clase de persona? El impío. El incrédulo. Y si el que tiene el temor de Dios es honrado, por contraste podemos decir que el vil o el impío no es honrado. A esto se refiere cuando dice que es menospreciado. No que haya que odiarlo, tal palabra no aparece en el texto ni debemos deducirla. Lo que quiere decir entonces es que no debemos concederle la misma honra a los impíos que a los hijos de Dios. Sí, esto es lo que nos enseña este pasaje. Y es lo mismo que nos enseña Pablo en Romanos 12:10, cuando dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honra significa estima, aprecio, buena opinión y fama. De modo que lo que el texto del Salmo 15:4, al igual que Romanos 12:10, nos está enseñando es que un cristiano debe apreciar y estimar más a otro cristiano que a un incrédulo. Sin embargo, eso no significa tampoco que no mostremos ningún tipo de estima ni aprecio por ningún incrédulo. Puede haber personas no creyentes que por la gracia común de Dios gozan de buena fama, son decentes, trabajadores y en líneas generales se portan bien con los demás. Recordemos también que el Señor nos manda a honrar a nuestros padres y Él no distingue entre padres creyentes o incrédulos. Mis padres no son creyentes, yo tengo que honrarlos. El Señor me ordena esto. Pero hermanos, a la hora de estimar a los demás, debemos preferirnos los unos a los otros. Vuelvo a repetir, eso no significa que no amemos al vil o al impío. Fijaos que en Proverbios 3:32 dice: Jehová abomina al perverso. Lo dice ahí. Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso. Y sin embargo, Jehová hace salir el sol sobre justos e injustos. El incrédulo, por su pecado y en especial por su rebeldía contra Dios, se hace vil a los ojos divinos, pues así debe hacerse vil a nuestros ojos. Sin embargo, el Señor le sigue mostrando su amor de forma general. Y así también nosotros debemos mostrarle amor, buscar el bien del impío. Y esto es perfectamente compatible con el hecho de que debemos honrar a nuestros hermanos en la fe antes que a los enemigos de nuestro Padre Celestial. Y enemigos del pueblo de Dios, por tanto. Si alguien honra, estima más a sus amigos o conocidos, incrédulos, les tiene mayor aprecio a esas personas que a aquellos que él dice que son sus hermanos en la fe, entonces tal persona debería plantearse si realmente ha creído en Jesucristo. Y déjame hacerte una pregunta aquí. ¿Dónde te sientes tú más cómodo, mejor, más contento? ¿En compañía de incrédulos? ¿De tus compañeros, de tus amigos, o en compañía de creyentes? ¿A quiénes estimas, valoras, aprecias más? Pues nos dice este pasaje: aquel a cuyos ojos, verdadero creyente, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra. El verdadero creyente honra a los que temen a Jehová. Pero el versículo 4 también nos sigue diciendo que otro rasgo distintivo del que habitará en el tabernáculo de Dios es que cumple sus juramentos, cumple lo que promete. Dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Nosotros creemos que la Biblia enseña que solo se debe jurar por Dios. No está prohibido absolutamente jurar, bajo ningún concepto, no. Podemos jurar y solo se debe jurar por Dios. Esto lo expresa muy bien nuestra confesión de fe en el capítulo 23, párrafo 2. Podemos jurar solo por Dios para reafirmar la verdad de nuestras palabras. Ahora bien, digo esto para aclarar que nuestro texto del Salmo 15:4 no se está refiriendo a esta clase de juramento. El texto dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahí no aparece Dios por ningún lado. Esta última parte del versículo 4 se refiere a lo que alguien promete hacer o dejar de hacer, poniendo como aval algo personal, algo muy querido. Y en la Escritura tenemos un ejemplo de un hombre que sí cumplió lo que prometió, aún siendo en daño personal. Dice en Jueces capítulo 11, versículo 30, vamos a leer ahí varios versículos. Jueces 11, 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿Y qué tuvo que hacer Jefté? Matar a su hija. Independientemente que el juramento fuera correcto o no, yo creo que no lo fue, en el sentido de que Jefté pues no debía entregar la vida de nadie por el mero hecho de obtener una victoria. Pero independientemente de esto, el punto es que ese hombre cumplió lo que prometió, aunque ello le supuso una pérdida muy grande. Nos viene a la mente también el caso de Rubén, cuando le prometió a su padre Jacob que si no regresaba con Benjamín, pues le entregaría a sus hijos, mataría a sus hijos, a los hijos de Rubén. Al final, gracias al Señor, pues no tuvo que hacerlo. Pero prometió esto, este hombre, este hijo de Jacob, Rubén. Hermanos, ¿esto qué nos enseña? Que debemos tener cuidado con lo que prometemos. Y hagamos caso a las palabras de Eclesiastés 5:5 para no caer en lo que le pasó a Jefté, por ejemplo. Dice Eclesiastés 5:5: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La Biblia nos enseña que el juramento o las promesas no son pecado en sí mismos, pero sí debemos ser muy cuidadosos en el uso de ellos. Los verdaderos creyentes deben caracterizarse por ser personas de palabra. Si decimos que vamos a hacer algo, hay que cumplirlo. De lo contrario, estaremos pecando contra el Señor. Mirad lo que nos dice la Escritura en Eclesiastés 5:4, un versículo anterior. Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, o sea, es lícito hacer promesa. Ahora bien, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Y esto se aplica no solo con respecto a Dios, sino también si le prometemos a otras personas hacer algo. Por último, los que irán al cielo también se caracterizan por no dar su dinero a usura. Dice en el versículo 5 del Salmo 15: quien su dinero no dio a usura. ¿Qué significa esta frase? ¿A qué se refiere exactamente este versículo? Lo que nos quiere mostrar es que si a nivel personal prestamos algo de nuestras posesiones materiales, debemos hacerlo, prestar de corazón y no ver eso como una ocasión en la que nosotros podemos sacar algún beneficio. No ver eso como una oportunidad de hacer negocio o sacar algún tipo de beneficio personal. Además, tened en cuenta que generalmente si alguien nos pide prestado es porque necesita ayuda. Generalmente, digo. Hay muchos que piden y piden y piden y no necesitan realmente. Fijaos lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la Palabra de Dios al respecto. Dice en Éxodo capítulo 22, versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, como usurero, ni le impondrás usura. En Levítico 25, versículos 35 al 37, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, o sea, aquí hay una necesidad real, ¿vale? Tu hermano tiene una necesidad, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Queridos hermanos, imaginaos que alguien nos pide que le prestemos dinero. Y vemos que hay una necesidad, ¿vale? Necesidad real. Dicen Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿No? Si tuvieres poder para hacerlo. También añade este versículo. A quien es debido. Pero si decidimos prestar, porque consideramos que hay una necesidad real, entonces la palabra de Dios nos dice que no usemos esa ocasión para obtener ganancias, aprovechándonos de aquel a quien le hemos dado. Un verdadero creyente no actúa de esa manera. Hermanos, nosotros tenemos que guardarnos de esto. Es una característica que debemos manifestar, el dar de pura gracia. No ver ocasión para ganancia. Ay, pues ese hermano tiene una necesidad, aquella persona tiene una necesidad, a ver qué beneficio puedo obtener de aquí. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Recordad lo que dije antes, a nivel personal. Con esto no estoy diciendo que los bancos estén pecando, ¿eh? Y que esté mal pedir préstamos o intereses por los préstamos. No. Eso no está mal, no es pecado, ¿vale? Y ahí no tenemos tiempo para verlo, pero hay enseñanza en la Escritura acerca de esto, de que se pueden pedir intereses, pero eso es a otro nivel, digamos. El Señor nos está enseñando aquí cómo debemos actuar nosotros, cuál debe ser nuestra actitud personal, cómo nosotros debemos conducirnos para con los demás. Vemos a alguien necesitado, pues ahora está la mía, voy a aprovecharme de eso. No, el Señor no quiere esto. La siguiente frase que tenemos en el versículo 5 del Salmo 15 dice, ni contra el inocente admitió cohecho, soborno. No voy a entrar a considerar estas palabras porque podemos incluirlas dentro de la segunda característica que vimos en el sermón anterior, que nos habla de hacer justicia. Es decir, el que practica la justicia no admitirá cohecho o soborno. ¿Vale? Finalmente, después de haber considerado algunas características propias de los que habitarán en el tabernáculo de Dios, o sea, en el cielo, llegamos al último punto donde veremos la seguridad de aquellos que van a habitar el tabernáculo. Al final del versículo 5 del Salmo 15 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, no voy a extenderme mucho en este punto, simplemente daré la interpretación correcta de estas palabras. El Señor nos salva de pura gracia y también es Él mismo quien nos da la gracia necesaria para perseverar en sus caminos. Dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay muchos textos que nos muestran claramente la obra del Señor, que Dios es soberano, Dios es quien obra en los corazones, que ninguna de sus ovejas se perderá. De modo que, sabiendo esto, ¿qué significan las palabras, estas últimas palabras del Salmo 15? Pues nos dicen que aquellos que se encuentran poniendo en práctica todas estas características que hemos visto, podrán comprobar que Dios ha obrado en sus corazones. Y si esto es así, nada ni nadie podrá apartarlos definitivamente del camino que lleva al cielo. Esto es lo que nos enseñan estas palabras. El que hace estas cosas comprobará, verá claramente que el Señor ha obrado en su corazón, que es una nueva criatura en Cristo. Por tanto, no resbalará jamás, porque la salvación no se puede perder. Hermanos, esto es de gran consuelo para nosotros. Debe ser de gran consuelo. Mi querido hermano, ¿has pensado en todo lo que hemos visto en estos dos sermones? ¿Realmente se están manifestando en tu vida estas características que tenemos en el Salmo 15? Si tu respuesta es afirmativa, tienes motivos para alegrarte porque no resbalarás jamás. Esto es de gran gozo. Si se ven estas características en tu vida, como patrón habitual. Eso no significa que mientras estemos en esta tierra nunca vamos a pecar. Ya hablé acerca de esto cuando vimos el punto de la integridad. Sin embargo, es cierto que nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto debe ser motivo de gran gozo y alegría para nosotros. Si se están mostrando, manifestando estas características en tu vida. Si no es así, entonces tú tienes motivos para temblar. Porque sí vas a resbalar. Porque aunque tú dices que eres cristiano, vas a resbalar. ¿Por qué? Porque en realidad no lo eres. Y el Señor no ha obrado en tu corazón. Ay, ¿cómo? ¿Cómo está diciendo eso? ¿Cómo lo sé? Porque no se están manifestando estas características en tu vida. Queridos hermanos, perseveremos. Perseveremos en conducirnos, como hemos visto en este Salmo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y pues tengamos gozo y ánimo para crecer en estas características, para manifestar esto, para la gloria al Señor y para el buen testimonio a otras personas. Vamos a orar.